Qué bueno, hermano, estamos aquí, gozoso y contento en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por las alabanzas, amén. En el nombre de Jesús. Maito Millo, Maito Angie, tenían que irse un poquito antes porque tienen un compromiso en Ponce, que tienen que irse ahora para estar a tiempo allí, así que vamos a orar por ellos, que Dios los acompañe en el camino, amén. Nosotros que estamos acá, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la redención. La redención. Recuerde que estamos hablando de doctrina bíblica, hermano. Y no nos ha pasado nada que no sea de bendición, ¿verdad? Pues lo digo porque hay personas que dicen, uy, están hablando de doctrina. ¡Qué cosa! Eso se le va a volar los sesos a uno, ¿verdad? Hoy vamos a salir más confundidos de lo que entramos. Al contrario, la palabra del Señor no es otra cosa sino doctrinas de diferentes enfoques claros y específicos y entendidos y necesarios del Señor. Si podemos decir, la palabra de Dios tiene un propósito central, que es revelarnos al Señor Jesucristo, amén, como nuestro Salvador, debido a que somos pecadores y estamos perdidos irremediablemente. Yo te diría que ese es el tema central de toda la Escritura. Y hoy vamos a estar hablando de la redención. Esta es la séptima en la serie de las doctrinas bíblicas, ¿saben? Estuvimos hablando de la justificación por la fe la vez pasada. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras fueron creadas para que nosotros anduviésemos en ellas, no para que nosotros nos salvásemos por ellas. Lamentablemente, usted podrá reconocer que hay muchas personas que aún con la claridad que tiene la Biblia, andan hoy, buscando cómo agradar al Señor mediante las obras. Sin vivir una vida de fe, sino simplemente tratando de acumular puntos con el Señor. Y con el Señor no se puede acumular puntos, porque no hay nada, ninguna justicia nuestra que satisfaga sus requisitos. El único que lo satisfizo fue el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Así que a través de Él es que podemos tener justificación. Podemos ser vistos justos, aunque seamos los más injustos de la faz de la tierra. Es en virtud de la obra justificadora de Cristo. Dice que Cristo nos imputó, no amputó, es otra cosa, imputó, ¿ok? Su justicia, nosotros, no, como que nos la, yo pienso, imputada es como cuando le ¿sabes? Cuando está poniendo un wallpaper y le pone la pega y lo pega ahí encima. Y todos nosotros estamos cubiertos con la justicia de Cristo, la justicia que Él nos otorgó, la cual Él compró en la cruz del Calvario. Amén. Hoy vamos a estar viendo un aspecto mucho más fundamental y esencial de la obra que hizo Cristo Jesús, la redención. Y vamos a ir en la palabra y vamos a describir qué es lo que quiere decir redención, con una ilustración también para que todos podamos entenderlo. Amén. Vamos a estar leyendo en Juan 8:34. Y en Gálatas 3:13, Juan 8:34 y Gálatas 3:13, así que búsquelo los dos en su Biblia, nos ponemos de pie un momentito, lo leemos todos juntos como de costumbre y entonces luego vamos a la palabra de Dios. Amén. Juan 8:34 y Gálatas 3:13, gloria a Dios. Sí, cuando lo tenga, hermanito, se puede pedir un segundito, lo leemos y luego nos sentamos. Amén. ¡Gloria a Dios! Dice así, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén, leámoslo otra vez. Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, bendito sea el Señor. Padre, ahora bendícenos a través de tu palabra, que cuando vayamos a ella ahora, Señor, podamos comprenderla para entonces hacerla y así ser hacedores, además de oidores de tu palabra, siendo así tus discípulos. Bendícenos, Señor, y que seamos valientes para ponerla por obra en esta ocasión, viviendo de acuerdo a que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, Señor, bendice también al hermanito Millo, hermanita Angie, que van de camino a Ponce, cuídalos y tráelos bien. También te intercedemos por la familia del hermano Mick, Señor, para que tú estés con ellos en toda gracia, y también con su congregación allá en Moca, Padre Santo. Así te pedimos, Señor, e intercedemos por todos los otros hermanos, Señor, que no están con nosotros hoy. Bendícelo. Bendice a mi papá también con la llaguita esa en el pie para que se le ponga bien, Padre Santo. Hermano Gerardo con la recuperación de las quemaduras. Amén. Hermanita Angie con la recuperación de la fractura en el talón también. Señor, y si acaso alguno de nosotros estuviéramos así medio achacoso, nos ponemos en tus manos también. Ahí estamos. Sabemos que estamos confiados, que contigo tenemos toda gracia y toda bendición. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Bendícenos ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. La redención. Mire, en muchas porciones de la Biblia dice, se pagó el rescate. Otras ocasiones dice redención. Amén. Otras ocasiones dice redimir. Otras ocasiones dice libertar a un esclavo. Todo es lo mismo. Cuando usted escucha la palabra redención, venga y redima los cupones que están en las cajas de la parte de atrás de las cajas de cereal. ¿Te has escuchado eso, verdad? Redime o canjea, como dicen el cuyo. Canjea tus cupones aquí. El concepto es el mismo. El concepto es libertar algo que está preso, algo que está esclavizado, algo que está amarrado, algo que no tiene libertad, no tiene libertad en uno u otro sentido para hacer libremente lo que tiene que hacer. Por eso un esclavo en los tiempos de antes, pues no tenía libertad para hacer lo que él quería hacer. Amén. El esclavo se debía a su señor y el señor le repartía. Muchas veces habían esclavos que eran mucho más educados que los amos. Usted podrá decir eso, eso pasa en los trabajos hoy, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Pero en aquellos tiempos sucedía también. Sí. Entonces, eso no quería decir que el esclavo iba a mandar sobre el amo. Eso era inmaterial. El esclavo tenía que seguir sometido al amo. Sometido a la voluntad del amo. Lo que el amo decía, el esclavo lo hacía. Eso no se cuestionaba. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, hermano, debido a las conquistas que había hecho el Imperio Romano, amén, a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, hasta el norte de Europa, llegaron hasta allá, hasta las Islas Británicas, hasta el norte de África, bueno, una cosa gigantesca, la expansión. Cada vez que había una conquista de estos pueblos, los pueblos conquistados, la inmensa mayoría de las personas pasaban a ser botín de guerra y por ende esclavos, automáticamente esclavos. Una de las razones por la cual el Imperio Romano se estableció y estuvo relativamente estable es porque todos estos esclavos que ellos ganaban en estas batallas que conquistaban de estos pueblos les daban relativas libertades, pero no eran libres en realidad. Pero comparado con otros tipos de esclavos, ellos tenían un poco más de libertad, pero con todo y eso era una esclavitud. Así que los esclavos que escuchaban estas palabras, cuando dice, es esclavo del pecado, es maldito el que es colgado en un madero, pero de eso Cristo nos redimió. Cuando oían redimir y oían libertar y hablaban de esclavitud, ellos sabían, muchos de los lectores, estoy seguro, muchos de los que leyeron esta carta, el Evangelio, en sus comienzos, y los de Galacia y otros lugares de Asia, se identificaban, porque posiblemente ellos mismos eran esclavos, tenían un amo terrenal, que era del cual ellos eran esclavos. Usted recuerda a Onésimo, ¿verdad? La carta de Filemón, de Pablo a Filemón. Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo, que se llamaba Filemón. Filemón era un creyente, hermano. Habían creyentes que tenían esclavos. Usted dirá, wow, ¿en qué cabeza cabe que hoy en día viniera alguien aquí y dijera, hermanito Pablo, ¿cómo están sus esclavos hoy? En nuestra mente, en nuestra cabeza hoy, de la cultura de hoy, no cabría. Los tiempos han cambiado. Por lo tanto, en aquel tiempo era algo de lo cotidiano, era algo diario, hermano, lamentablemente. Ahora, era de esperarse, por eso dice la palabra y lo menciona en los escritos del hermano Pablo, que los esclavos tenían que seguir, los cristianos esclavos, tenían que seguir sujetos a sus amos y sus amos tratar a sus esclavos, ¿ok? Como Cristo los trata a ellos, o sea, está ese contexto. Pablo no estaba hablando, ahora todos los amos cristianos van a dejar libre a sus esclavos, porque eso era otro asunto, hermano. ¿Okay? Y eso era algo de relativa poca importancia. Lo primero era que en todo lo que estuviéramos haciendo como creyentes, lo hiciéramos como Cristo lo haría. Amén. Si en el corazón de ellos Cristo le ponía, vamos a libertarlo, amén, lo hacíamos. A eso fue que abogó Pablo en el caso de Filemón. Al corazón transformado de Filemón, para que Filemón le diera gracia a Onésimo. Que Onésimo se escapó, aparenta ser, le robó, según el contexto de la carta. Y por allá Pablo, por la gracia de Dios, lo encontró. Y por la predicación de la palabra, Onésimo se convirtió. ¿Ok? Entonces ahora decía, ay, yo tengo que, como se quebrantó, ay, yo tengo que volver a mi amo. ¿Cómo yo voy a volver donde Filemón si yo le robé y yo me fui y yo me escapé? ¿Ve? La ley decía que el amo era libre para matar al esclavo que hubiera capturado, que se le hubiera escapado. Esa era la ley romana. O sea, él temía. Pero Pablo intercedió, ¿verdad?, a nombre de Filemón. Los esclavos era algo dado en aquellos tiempos, hermano. Cuando usted iba a la plaza de mercado en Atenas, por ejemplo, o en cualquier otro sitio, en Éfeso y otro sitio, lo que llamaban el ágora era la plaza de mercado. Y entonces, en los lugares que era más alto, como está por aquí, que era como más trepadito, ahí ponían una plataforma de madera y ahí trepaban los esclavos. ¡Aquí está! ¡Las gangas de hoy! Así era. Mire esto. Mire este esclavo, 20 años, está entero, está fuerte, puede trabajar muchos años. Este vale tantas piezas de oro. Y encima de eso no es agayú, es dócil, pues vale más. Añádale un premium de 20% más. Y así va. Esta muchacha puede lavar ropa 20... Así, tristemente era así, hermano. El ciudadano común y corriente que quería ir a comprar un esclavo, iba al ágora, por la mañanita se hacía una subasta pública de los esclavos, una compra-venta. En el ágora los esclavos encontraban la redención, o sea, se podía comprar. Comprar era cambiar de dueño. Oiga esto, cambiar de dueño. En ocasiones habían esclavos que reunían suficiente dinero por su cuenta para comprarse a ellos mismos. Y ellos se redimían a sí mismos. O, en otras ocasiones, venía otra persona y lo redimía, lo compraba y lo dejaba libre. Eso le llamaban los libertos. ¿Okay? De hecho, en ocasiones habían congregaciones que eran de libertos. Personas que antes eran esclavos, literalmente, y ya no lo eran. O sea, que este asunto de la redención, hermano, era algo íntimamente relacionado con la cultura de aquel tiempo. Cuando la palabra del Señor nos habla de redención a través de Jesucristo, todo el mundo sabía lo que estaban diciendo. Todo el mundo entendía de corazón, y muchos de ellos lo estaban viviendo en carne propia, lo que era ser esclavo. Lo que sucede es que la palabra del Señor nos va a explicar que la esclavitud no era una esclavitud física. Muchas personas estaban pendientes, al igual que hoy, con la problemática del día a día. Amén. La gente hoy dice, ay, estamos esclavizados de los trabajos, estamos esclavizados del gobierno, estamos esclavizados por las deudas. ¿Ah? Pero nadie dice, estamos esclavizados por el pecado. ¿Usted ha escuchado eso? De la gente que está esclavizada en el pecado, nadie dice, no, yo no tengo problema con la bebida, yo bebo socialmente. Yo no tengo problema con mi carácter y que el demonio esté encima de mí con mi carácter. Yo no tengo problema, yo estoy en completo control. Que de momento le mando una galletita que me la hace, me la paga. ¿Entiendes? Sí. Yo no tengo un problema de no decir la verdad. Es que hay que defenderse y de momento hay que meter un embustecito aquí y allá. Nadie dice, no, es que yo estoy esclavizado y yo tengo una compulsión a estar mintiendo. Yo tengo una compulsión a estar jobando. Le llaman compulsión, la Biblia le llama esclavitud. Vamos a ir a la palabra, porque tenemos que definir el problema por el cual Cristo nos tuvo que comprar. Amén. Obviamente, porque si tú no eres esclavo de nada, ¿para qué te van a comprar? Muchos de los que escuchaban al Señor Jesús en el contexto de el Evangelio de Juan le decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. le decían. Capítulo 6. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices? Seremos libres. Porque aún llegando a esa discusión, el capítulo 8, el Señor decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Decían ellos. Mira cómo es el ciego. Eran esclavos del pecado, y eran esclavos de los romanos, y decían que no habían sido esclavos de nadie nunca, y antes habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos de los babilonios, y esclavos de los persas, y esclavos de los medas. Y antes de eso habían sido esclavos otra vez de los egipcios en su segunda generación. Y ahora eran esclavos los romanos. Y decían que no habían sido esclavos de nadie. Habían sido el pueblo más esclavo del mundo. Pero no, nunca hemos sido esclavos de nadie. No, eso es allá en otro sitio. Para que usted vea. Muchas personas hoy tampoco reconocen que están esclavizados de muchas cosas, hermano. ¿De qué no están esclavizadas las personas? Vamos a ir a ese detalle ahora. Hay una esclavitud espiritual. Y por ser espiritual no quiere decir que es light. La gente piensa que espiritual es algo como que es algo etéreo que no se siente. Esa es la peor de todas, hermano. Esa es la peor de todas. Porque las esclavitudes físicas, usted se puede librar de ellas. Como por así decirlo, la esclavitud física se puede comprar con dinero. Si usted está esclavo, hay un precio sobre su cabeza, usted paga el precio, usted queda libre, ¿verdad? Por la ley. Pero la esclavitud espiritual, ¿con qué se paga y con qué se logra la libertad espiritual, hermano? Pero por eso es que hay mucha gente que practica el espiritualismo, no espiritualidad, spirituality la llama. Busque, usted va a la librería cristiana y entra, y los primeros asuntos que dan vuelta así, que tienen los libros, allí tienen spirituality, así le llaman. ¿Y qué es eso? ¿Qué diantres es eso de spirituality? Y son más autoayuda, ¿verdad? Y cherry picking del Señor, ¿sabe lo que es cherry picking, verdad? Usted va al arbolito y ve un montón de cerezas, pero no todas están buenas. Dice, yo voy a coger las buenas nada más. Yo voy a coger del Señor las cositas que me convengan, las palabras lindas del Señor, los consejos lindos, lo que me haga sentir bien, eso yo lo cojo de ahí. Y me siento tan bien. Es como cuando cuando me doy un fuetazo y me meto un icy hot. ¡Ay, qué bueno! Me pongo un parcho de salompas de eso. Me lo pongo ahí. ¡Ay, qué bueno eso! Y me siento lo más bien. Y en cuanto se le va el efecto de la menta al asunto ese, ya vuelve la dolama de nuevo. Muchas personas van a la espiritualidad porque sienten que eso les adormece o les hace escapar de la realidad que viven. Pero no les liberta, hermano. Usted piensa que si a usted le duele el hueco a la espalda, como dice todos los días, como dicen en el campo, y usted se pone una plasta ahí de cualquier parcho que haga, esa plasta lo limpia, le alivia unas cuantas horas y al otro día vuelve el dolor. Y si está con el dolor un mes, ¿qué es lo que usted debe hacer en realidad, hermano? Vaya a ver qué le está causando el dolor y si es una cosa peor que lo que está haciendo el parcho ese es tapando el cielo con la mano. No, vaya y busque la raíz del problema. Pues las personas hoy andan así. Ay, yo brego. Por eso es que hay tanta gente bebiendo, tanta gente metida en droga y tanta gente en problemas. Tanta gente inmersa en el trabajo, se adictan al trabajo para tratar de escaparle de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una realidad que solamente puede ser atendida por el Señor Jesucristo, por más nadie. La esclavitud espiritual. Por eso cuando leímos al principio en Juan 8:34 decía, de cierto digo, dicho, cuando dice la Biblia, hermano, dicho de paso, dice de cierto, es amén, amén lo que dice. Amén, amén, como que dice, esto que estoy diciendo es lo que es, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el asunto. Y usted sabe que el pecado adicta a uno. Amén. Pecado envicia. Recuerdo yo un muchachito que era vecino de nosotros, hijo de un señor allá en la base, que pasaba en la casa. Los papás decían, oye, pero cada vez que yo pongo aquí un bollito de peseta se desaparece. Y ayer mi papá llegaba del trabajo, ponía el cambio ahí en la mesa, y cuando iba para allá, comía, iba para el baño, se había desaparecido el cambio. Y si había un peso, no perdonaban ni el peso tampoco, se lo llevaban todo. Y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Nadie era. Hasta que aumenta en una de esas, mi hermano, es una cosa aquí. Lo pusieron ahí. Entonces, se fue así para atrás y se metió en un cuarto así, con la puerta medio abierta, a chequear qué era lo que pasaba. Y cuando vino, mire el hijo menor, y se lo echaba al bolsillo. abrió la puerta, te cogí. ¡Ay! Y allá lo cogieron, lo sentaron allí. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Que tú no respetas ni que uno pone un cambio ahí. ¿Qué pasa? Es que estoy enviciado, decía. Así dijo. Es que estoy enviciado. Así llorado y todo. ¿De qué estaba enviciado? De las máquinas de juego. Que eso ahora ya usted no paga las máquinas de juego, ¿verdad? Porque te lo juega en la casa. Pero en aquellos tiempos no había eso. Tenía que ir a la bolera, a donde fuera, y tenían Galaga, Space Invader y todos esos asuntos. Los niños no saben qué es eso, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Si usted es de mi tiempo, ¿sabe? Missile Command, Asteroid y todo eso. Y ahí, peseta tras peseta, eso era fuerza de peseta. ¿Y de dónde salían las pesetas? Las que el papá dejaba allí. Estoy enviciado, decía. O sea, él no se podía controlar. Y eso, él es como un niño, lo dijo claro. Es que es una compulsión, que yo tengo que ir allá a jugar, si yo no juego. Imagínese, se ponía así, le daba los síntomas esos de romper en frío. Y es que así está todo el mundo que hace pecado, hermano. El hombre enamorado, ¿ok? El enamorado que no puede tener a su esposa solamente. ¿Qué es eso? Que está enviciado de la lujuria. Que no tiene respeto del Señor tampoco, ni pizca. Y anda por ahí enamorado. Y él piensa que él es el más bueno que está del mundo. ¿Le verá? Se lo digo así. Entonces, ese engaño se lo pone el diablo en el corazón. Y entonces, como está enviciado, dice, pues por ahí voy. Y por ahí sigue. Y está enviciado de la lujuria. Pero ¿quién? De su boca no va a salir eso. Yo tengo un problema, que estoy enviciado de la lujuria. Yo soy un enfermo, literalmente. Y tengo que... No, jamás. Esto mismo pasa con todo. Toda esta gente que tienen que estar viendo deportes, si no ven deportes, los deportes es la vida. Y dejan a pie todo por los deportes. Usted puede practicar deporte, pero ya cuando el deporte viene a ser la vida suya y se abandona la otra cosa, ahí en el trabajo hay unos cuantos así. Eso pierden el tiempo hablando de deporte. Que sea que él batió 3.15, que sea que batió 2.90, que sé yo qué cosa. Que yo digo, pero ¿qué es eso? Si se aprendieran así las cosas que les ayudan a ganarse la vida, la cosa estaría mejor aquí. Están enviciados de ese asunto, hermano. Muchas otras personas también se envician con un montón de cosas. Usted ha visto muchos programas que hay hoy en día en la televisión que son de vicio. Couponing. ¿Cómo dice ¿cómo se llama eso? Stream couponing. ¿Para lo que es stream couponing? No lo vea porque eso es una tontería de gente que no tiene más nada que hacer. Los cupones esos de descuento de las comidas, de los alimentos. Pues ellas los recortan todos y los tienen así como en un catálogo. Y cuando van allá a hacer una compra que le hubiera costado 400 pesos, le sale que le devuelven 20. O sea, no que gastó 400, sino que le salió en negativo 20 la cuenta. Dice, ¿qué es eso? Entonces van allá y hasta ponen la fila del paquete, porque por hacer todos esos cupones, pobrecito cajero o cajera, se lo come un caballo ese día allí. Y entonces el programa es la cámara y el asunto, no, que tú lo tienes que procesar en este orden, porque si los procesan en este orden no me salen tan buenos como en este otro. Así, hermano. No tienen más nada que hacer esa gente, están enviciados. Los otros que hacen el hoarding Dios, yo ven cualquier cosa y dice, me tomé esta sopa, y le quitan la etiqueta y guardan la etiqueta como en un paquetito y la lata en otro lado, no la botan ni para nada. Y así almacenan todo así. Son gente que tiene una compulsión, tiene un problema espiritual con esas cosas. ¿Quién les hace decir y confesar? No, yo tengo un problema. No. Todos esos desórdenes y problemas de pecado que tienen las personas son esclavitudes. Personas no se dan cuenta. El que bebe piensa, yo puedo dejar de beber en cualquier momento. Es como un switch que yo prendo y apago. Es embuste, hermano. Están atrapados por el pecado. Cuando nosotros estábamos atrapados por el pecado, estábamos enviciados por el pecado también. Por eso es que no podíamos agradar a Dios con nada. Por eso es que la justicia nuestra no puede agradar a Dios. Porque como un esclavo del pecado va a poder agradar a Dios que aborrece el pecado. No hay problema. No hay forma, digo yo. Ahora, Cristo entonces se dio por nosotros para libertarnos de esa esclavitud espiritual, hermano. En Tito 2.14, la epístola de Pablo a Tito, dice, quien se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad es cuando la vida está en desorden, cuando no hay ley, cuando no hay nada. Y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, o sea, no de iniquidad, de cosas malas, sino de cosas buenas. Dice él, Cristo se entregó por nosotros para comprarnos cosa de que esa deuda, ese vicio que teníamos con el pecado, el cual nos dejaba pues liquidado de día en día, él rompió con esa deuda, él rompió con esa conexión, hermano. Por eso es que él argumenta en Gálatas, dice, pero ¿cómo si Cristo libertó del pecado volveréis a vivir en él? ¿Verdad? Este es otro tema que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la santificación. O sea, ya usted comprado con sangre por Cristo, ya usted no tiene deuda con el pecado. Usted no tiene ninguna responsabilidad, ni tiene ninguna conexión, ni ningún lazo, ni ninguna cadena, ni ninguna atadura, como usted le quiera llamar. Usted quedó libre. De modo que si usted peca, porque usted quiere pecar, diferente, es ceder a la tentación, pero ya usted no tiene ninguna atadura. Amén. Como yo he dicho, mire, conozco muchas personas, se convierten a Cristo y dejan de beber en el instante. ¿Cómo es eso posible? Porque Cristo nos redime de la esclavitud del pecado. Eso es lo que quiere decir la esclavitud del pecado. El cristiano que sigue atado a prácticas que son pecaminosas es porque quiere, hermano. Porque ya Cristo pagó por esa deuda. Cristo pagó para que se rompieran esos lazos de esclavitud. ¿Va entendiendo? De modo que el que sigue esclavizado es porque ha devuelto a desarrollar y ha querido persistir en esas costumbres. Y muchas veces es que se siguen codeando con gente que practican esas costumbres. Y el Señor nos ha mandado que nos salgamos de esos círculos. Amén. Otro tema que vamos a hablar más adelante, los próximos domingos. ¿Ok? Así que Gálatas 3:13 vimos que Cristo nos redimió, o sea, nos compró de estar malditos en la ley. Hemos dicho, ¿verdad?, que el que la ley siendo la ordenanza de Dios, al no poder cumplirlas, en lugar de ser bendición, era maldición para nosotros. Ya Él cumplió con esto, nos libró de nosotros tener que cumplir, amén, para salvación, nos compró y nos salvó con su sangre, bendito sea Él. Así que el Señor corta la responsabilidad nuestra con servir al pecado, hermano. Antes no teníamos de otra, porque el que era esclavo de Mr. Jefferson, en los tiempos allá de la Revolución Americana, pues no tenía otra opción que hacer el deseo, lo que le daba la gana a Mr. Jefferson, por así decirlo. Pero ya cuando pasan a ser propiedad del Señor Jesucristo, ahora pasan a ser propiedad del que los creó, del que los compró, no con precio de plata, como lo va a ver, ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero entonces ya no le sirve más a Jefferson, ahora le sirven al Señor Jesucristo. El Señor que los compró es el Señor de los comprados. Va viendo, ¿verdad? O sea que, no, fíjese eso, porque aquí es que muchas personas se confunden. Dice, Cristo me libertó. En otras palabras, en su mente, para hacer lo que me da la gana. Porque ahora ya yo estoy libre en Cristo. Y esto es lo que en muchas ocasiones, hermano, los libertinos, el libertinaje, creen que Cristo habernos redimido de la maldición del pecado es que ahora tenemos un cheque en blanco para pecar. Y eso se da, y eso está regado, hermano, por todos sitios. ¿Verdad? Estas personas que hablan de la supergracia, ¿ok? Y muchos de estos que se van por el corte calvinista, ¿verdad? Que son unos disparates bastante profundos, porque no se apegan a la palabra del Señor. Agarran un poquito y empiezan a estirar, a estirar, a estirar, a estirar el chicle hasta que se salen de la palabra por completo. Entonces piensan que ya a mí, esos son los que son salvos, siempre salvos, de verdad, que los critican mucho, con muy buena razón. Porque piensan que ahora que ya están salvos, eso es un free for all y yo estoy salvo como quiera. Y el que dice así, ¿ok?, está completamente fuera de la palabra del Señor. Porque el que hace así no está bajo el señorío de Cristo Jesús. Cambió supuestamente de ser esclavo del diablo, del pecado, y en lugar de ser ahora siervo de Cristo, esclavo de Cristo, se quedó. Y él piensa que él es su propio dueño y que él se manda así solo y que él hace lo que le da la gana. Y así hay un montón de personas y hay un montón de creyentes así. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el Señor nos compra y cambiamos de dueño. Bendito sea el Señor. Ahora bien, todo este tipo de esclavitud, como dice 1 Pedro 1, 18, 19, de todo eso el Señor nos compró, nos redimió, pagó el precio. Amén. Pagó el precio en la cruz. el pago que era necesario para redimirnos, para comprarnos, como no era una esclavitud física, no se podía comprar con monedas, no se podía canjear por otro, no se podía comprar con dos cabros y un saco de harina. Había que comprarlo pagando el precio del pecado con la muerte y el derramamiento de sangre, como lo había dictado la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Pues Cristo fue el Cordero de Dios, santo, puro y sin mancha, que con su sangre derramada pagó el precio para redimirnos a nosotros, ¿saben? ¿Redimir a quiénes, hermano? A todos los que quieran. Recuerde esto, muchas personas piensan y oyen esto y dicen, hasta aquí está bien, ya escuché bastante. Estoy bien, ya lo entendí. Vamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Muchas personas dicen, está bien, ya entendí el tema. No, es que no entendió el tema completo. Porque si se va ahora, piensa que Cristo ya murió, murió por todos. Pues ya estoy redimido, ya estoy redimida. No, el precio se pagó. Pero si usted quiere que se aplique a su vida, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el problema grandísimo con muchas personas hoy, hermano. Usted sabe, muchas personas que se congregan, están congregadas un día como hoy, en diferentes lugares. Llame a la iglesia tradicional o no, en cualquier otro sitio, aquí en Puerto Rico. Muchísimos de ellos están bajo la noción de que como Cristo murió, murió por todo, pues ahí estoy. Yo no tengo que hacer ninguna decisión. Yo no tengo que hacer ninguna confesión. Yo no tengo que hacer ninguna decisión con mi vida de vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que evidencie que yo le confesé como mi Señor y Salvador, que yo comprendí a cabalidad lo que Él hizo por mí. Porque si yo no lo hago, y por ende mi vida no lo refleja, quiere decir que yo simplemente digo, pues qué bien, Cristo murió por mí, qué chévere. Y sigo por ahí haciendo mi vida como me da la gana. Como muchos hay hoy en día. Los que el Señor realmente ha redimido son aquellos que han comprendido la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, de quién nos compró, de quién nos salvó, de qué destino nos amparó. Y debido a ello, ahora nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo para toda la vida hasta que Él venga. Miren, 1 Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, así vivíamos todos antes de Cristo, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cuál? La vana manera de vivir. ¿Okay? Y nos rescató, no con cosas corruptibles como oro y plata, porque nuestra esclavitud no se compraba con oro y plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, lo dice bien claro ahí. Esa era nuestra esclavitud y ese era el precio que requería. La sangre de Dios mismo, inocente, hecho hombre, para limpiarnos de toda maldición. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Ahora, Cristo entonces es el libertador, es el que derrama su sangre para comprarnos del pecado. Como dice en Apocalipsis, los redimidos que están allá en Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, usted recuerda que en ese capítulo había un dilema, y es que se iba a desatar unos juicios sobre la tierra, y estaban escritos en un libro que tenía 7 sellos por dentro y por fuera, usted recuerda, y no había nadie que se encontrara que era digno de desatar esos sellos, o sea, de desatar los juicios de Dios. Nadie que tuviera las credenciales, que hubiera ganado las credenciales. Claro, todo ello era parte de la visión de Juan, para que eventualmente alguien dijera, no llores, porque Juan lloraba, decía, aquí se trancó el bolo, aquí no hay más nada que hacer, no hay nadie que pueda seguir con el plan de Dios. Y dice que Juan, le dijeron, no llores, mira, es aquí, ¿verdad? El cordero, ¿verdad?, que fue inmolado, Él es digno de tomar el libro y de desatar los sellos. Dice que Juan miró y vio, dice que vio un cordero como inmolado. O sea, su visión. Un cordero que se ve que lo mataron, pero estaba vivo. Eso es lo que quiere decir. ¿Quién era ese? Era el Señor Jesucristo. Dice, y Él tomó el libro y desató los sellos. Esto que vemos aquí es la alabanza, ¿ok?, de la multitud en ese evento. Apocalipsis 5:9 dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, le dicen al Señor, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, o sea, muerto, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y nos redimiste sacándonos de todo el linaje y de lengua y pueblo y nación. Amén. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso, hermano, mire, entienda bien esto. Después que el Señor le compra, Él no le vende. El Señor no está vendiendo hijos. El Señor compra hijos con su sangre. ¿Va entendiendo? En ningún momento la Biblia dice que de momento el Señor le dice, déjame sacar a esto que está medio malito y se lo voy a vender al diablo de vuelta. Usted no ve eso en ningún lado de la Biblia. Por eso es que uno no se desalva. Oiga esto bien. El que entiende que uno está salvo hoy, perdido mañana, no ha comprendido la Escritura. Ahí hay muchos así, hermano. Yo no voy a decir que no sean hermanos en Cristo, son hermanos en Cristo, pero andan todavía cojeando de una pata que les hace sufrir la vida entera. Eso de que hoy yo estoy salvo y mañana no. Uno puede vivir así, hermano. No han comprendido la Escritura, no han comprendido que Cristo nos compró. Y Cristo nos compró y estoy salvo porque Él me compró. ¿Cómo yo me puedo perder? Pues si Él me vende otra vez, me vende al diablo y me vende a la esclavitud del pecado. ¿Está haciendo eso el Señor? No, en ningún lado de la Biblia dice que le está vendiendo a nadie. Por lo tanto, cuando usted comprende bien esto, usted dice, gracias al Señor que Él me compró. Y por eso es que dice en Juan capítulo 10, dice que Él me tomó y me puso en su mano. Y esas ovejas que Él tiene en la mano, nadie se las puede quitar de la mano de mi Padre. Por eso es que dice eso. Muchas personas que no han comprendido el Evangelio dicen, ahí están los bautistas otra vez, diciendo eso para irse a jajarse a pegar para allá abajo. Bendito el Señor, es que no entienden. Y cuidado que yo se me ha explotado el pecho a lo largo de la vida tratando de explicar esto, hermano. Pero el que no ha comprendido el Evangelio es imposible que entienda eso. Piensa que es que nosotros queremos pasarnos de listo y decir, ¡ah, qué bonito! Como tú no te pierdes, vaya, va a ser malandrinería. ¿Qué malandrinería estamos haciendo nosotros aquí? Ninguna. Lo que sucede es que quieren usarlo pasado para adelante, porque se lo cuentan, ellos no lo ven, ellos lo tienen de evidencia. Pero por eso, gloria a Dios, por aquellos hermanos que piensan de esa forma, que nos conocen, porque nuestra vida le es de evidencia, le tiene que seguir siendo de evidencia, para que quiera el Señor y salgan de ese rol doctrinal. Amén. Usted es de Cristo, si usted es de Cristo, usted es de Cristo y punto. Amén. Él le compró con su sangre y Él no está vendiendo a nadie. Tendría que ponerlo en la plaza allí y dice, aquí vendo a este, vendo a Tito, que me salió como fatulo. Y ahora lo vendo a mitad de precio, avanza. Se va como pan caliente. Él no está haciendo eso, hermano. Imagínese que usted dijera, ¿me estará vendiendo el Señor? Ay, Padre, uno no puede vivir así. Si usted sabe de dónde Cristo le sacó, lo menos que puede venir a su mente, o lo más triste que pudiera venir a su mente, que dice, ay, ojalá que un día no llegue el día que el Señor decida ponerme en venta. Imagínese una tontería como esa. Claro, el Señor nos compró y nos libertó. Él pagó el precio del rescate, hermano. Amén. Dicen que el precio de rescate más grande que se ha pagado en la faz de la tierra fue cuando este rey que le llamaban Ricardo Corazón de León, Richard de Lionheart, de allá de Inglaterra, el siglo XIII, él fue, creo que fue en la Tercera Cruzada, con ese asunto de querer libertar la Tierra Santa de las manos impías de los sarracenos, o sea, de los turcos, básicamente. Y fue a guerrear allá contra un jefe turco que se llamaba Sajaladin, que era uno de los grandes líderes turcos, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Y fue y perdió. Y a pesar de que llevaba un montón de estos knights, de estos caballeros, esos acorazados, esos asuntos, con cuanta bandera y muchas cruces, muchas cosas, pensaban que con tener una cruz así encima, que eso le daba la victoria. Y era entonces chojo impío que fueron para allá dizque a pelear para libertar la Tierra Santa. No sabían ni lo que estaba. Eso era un relajo, eso era un circo, literalmente, las cruzadas. Había muchos intereses creados, más bien de la Iglesia Católica, en expandir su área de poder, pero no a expensas de ellos, sino a expensas de unos cuantos tontos que iban para allá, porque pensaban que el que moría en Tierra Santa moría salvo. Fíjate cómo es la cosa. El que muere salvo... El que muere salvo es el que muere redimido por la sangre de Cristo, no el que va para allá impío a matar a un montón de gente que tenía un turbante en la cabeza. Yo, cuanto más mate, más salvo estoy. Era un disparate del diablo, pero eso es otro cuento. Pues este Richard de Lionheart perdió y cayó en manos de Sajaladin. A todos los que eran plebes, soldados plebes, la costumbre era matarlos. ¿Por qué? Porque yo no les voy a dar comida, nadie los va a rescatar, pues no me conviene. Pero la gente que eran fina de la alta alcurnia, especialmente el rey de Inglaterra, Richard, ese valía mucho. Cuando fueron a decir el total de lo que tenía que pagar Inglaterra para libertar a Ricardo Corazón de León, se le puso el corazón como una pasa a todo el mundo allá en Inglaterra. Usted sabe, el Producto Nacional Bruto de Inglaterra, de 3 años, tuvieron que pagar todo para poder libertar al rey. ¿Sabe lo que es eso? Puerto Rico, ¿cuánto es el presupuesto de Puerto Rico? 9.3 billones de dólares. Pues póngale que eran 30 billones de dólares, que Puerto Rico dijera, mira, ya cogieron preso al gobernador, hay que libertarlo, están pidiendo 30 billones de dólares. A lo mejor la comparación no es buena, porque usted diría, yo no sé ni para qué tú me haces la pregunta. Pero Richard de Lionhearted era bien amado por su pueblo, era una persona valerosa. Y dijeron, hay que pagar el rescate, hermano. Y quebraron el país. Literalmente quebrado el país. La gente se comió la ropa. Hubo gente que murió por la escasez y el problema económico que surgió allí por libertar. Ah, y ese era él nada más. Después las familias tenían, arréglasela como pueda con los otros caballeros que estaban envueltos, los otros, que si duque, que si otros lores que estaban allí esclavizados por Saharadin. El rescate más grande de la humanidad lo pagó Inglaterra. Pero no se dan cuenta, el rescate que pagó Cristo Jesús por nosotros, ese es el más grande de todos los tiempos, por todo el tiempo, porque Él resolvió el problema no de estar esclavizado por los turcos, o por los gringos, o por el quien sea. El problema de estar esclavizado por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Ricardo Corazón de León eventualmente se murió, rescatado y todo. Y si no sirvió al Señor, que no hay evidencia de ello, por más veces que hubiera ido a Tierra Santa por allá, y por más veces que hubiera besado el piso y la tierra santa, si no se convirtió a Cristo, lo rescataron, quebró el país, después se murió, y botaron los chavos. Pero el que es rescatado por el Señor Jesucristo, ese permanece para siempre, hermanito. Y ese fue el precio que rescate. El precio de rescate, como dice en Marcos 10:45, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Usted recuerda ese verso, ¿verdad? Sino para dar su vida en rescate por muchos. Para eso fue que vino el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, le dijo en el contexto de la visita en Zaqueo allá en Jericó, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, redimiéndolo del pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, de hecho, este es el tema, hermano, del libro de los Hebreos. Si usted va leyendo Hebreos, se lo pone de un, por eso que se llama Hebreos, porque lo pone del punto de vista de los judíos. Y el judío, hay muchos términos allí que usted dice, pero eso como que yo, a veces como que te busca un diccionario o una enciclopedia bíblica para entenderlo. Pero el hebreo, el judío de aquellos tiempos, eso era como un paquín, hermano, por eso lo entendía, todos los términos lo entendían clarito. Porque ellos sabían lo que era ley, ellos sabían lo que era reposo, ellos sabían lo que era redención, ellos sabían lo que era esclavitud, todas esas cosas ellos lo sabían. Pero en ese contexto, el libro de los Hebreos les explica que no era lo que dijo Moisés, es lo que Cristo completó. Y Cristo completó la obra en la cruz del Calvario. En Hebreos 2:14, hermano, vaya allí conmigo, vamos a ir resumiendo ya. Hebreos 2:14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los hijos de Dios, de Cristo, o sea, nosotros, la creación, Él también participó de lo mismo. Está hablando que Cristo se hizo hombre, carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es la esclavitud del pecado, el vicio del pecado, la irremediabilidad del pecado. O sea, no había nada que usted pudiera hacer en contra del pecado sino seguir esclavo. El único que podía romper, tener el poder para romper esa esclavitud, es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor por eso. Por eso dice en Hebreos 9:14, dice, Si ya, vamos a leer el 13 para que entendamos, porque el contexto es importante. Usted sabe que antes las cosas había que purificarlas con la sangre de un animalito, ¿verdad? Mire, vaya al verso 13, Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, o sea, de los cabros, vamos a decirlo así, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso se usaba antes. Venía el sacerdote, decía, ¿qué vas a ofrecer por tu pecado? Yo, por mis pecados y los de mi familia, traigo aquí una ternera, ¿verdad? Limpiecita, sin mancha, y la ofrezco de voluntad a Jehová. Ya venían los levitas, agajaban la ternera, la llevaban, la degollaban, cogían la sangre en una ponchera y el resto la cortaban en pedazos y la ponían sobre el altar. El altar era del holocausto, era fuego lo que había allí. Y allí echaban otras especies aromáticas, allí se quemaba la carne. Había una porción que la retenían los levitas y los sacerdotes para ellos comer. La porción de ellos. Estaba prescrita en la palabra. Pero la sangre, amén, se usaba para rociarla sobre el holocausto. Así que esa sangre, ¿ok? Sangre derramada era la sangre que redimía, no era la carne. Por eso de la carne se llevaba el sacerdote una parte para comer y los levitas. Pero la sangre no, la sangre era lo que, la sangre del inocente era la que limpiaba del pecado a él y a la familia que vino a ofrecerlo. Entonces se ofrecían sobre el holocausto. Amén. Y aquí está hablando de eso. Dice, sí, la sangre de los toros, los machos cabríos, ustedes saben, la ceniza de la becerra, la rodeaban sobre los inmundos, cogían la ceniza del holocausto y se la rodeaban a los inmundos, o sea, por ejemplo, a los leprosos, y por el poder de Dios y la fe quedaban sanos. Dice, ustedes saben todo eso, purificaban la carne, dice. ¿Cuánto más, dice, si la sangre de los toros, los cabros y la becerra hacían todo esto? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Eso de limpiar la conciencia es romper la esclavitud del pecado, hermano. Ya nuestra conciencia, cuando usted viene a Cristo Jesús, Él le limpia, Él le saca toda esa burundanga, esas musarañas que había en la cabeza, que le prescribían a usted estar esclavizado del pecado y de las cosas que no conviene, todo eso borró. Y ahora usted, ese espacio está ahí, hay que llenarlo de la palabra del Señor. Hay que llenarlo del poder del Espíritu de Dios. Para que eso sea lo que gobierne nuestra vida, no las malas costumbres anteriores, sino las buenas costumbres ahora santificadas en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice aquí, purificará nuestras conciencias. Ahora, y con esto terminamos. ¿No se le hace entonces que usted habiendo sido esclavo del pecado y ahora siendo libre en Cristo, porque Cristo le compró con su sangre, usted deja de ser esclavo del pecado y del diablo, y ahora es esclavo de Cristo? Por eso Pablo así empezaba las cartas. Pues usted sabe por qué Pablo lo decía. Pablo, esclavo de Jesucristo. Solamente que cuando Jaina lo traducía, le ponía siervo. Está bien, siervo, pero esclavo da la connotación correcta. Doulos. Doulos era el más arrastrado de esclavo. El esclavo que no podía ni mirar así al dueño, así que estaba para abajo todo el tiempo. Ese era Doulos. Esclavo de Jesucristo ese. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él sabía cómo Cristo lo había comprado. Ahora, si ahora usted es esclavo de Cristo, ¿no se le hace a usted que el deseo de Cristo es que usted haga su voluntad y usted le obedezca? Como hemos estado predicando en la radio, ¿verdad? El amo anterior suyo, el diablo, quería que usted hiciera lo que él le daba la gana, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo también. Muchas personas que no han comprendido y no conocen al Señor Jesucristo piensan que eso es cambiar chinas por botella. No, hermanito. Usted antes le servía al diablo que está condenado y usted le iba a hacer compañía con el brazo echado allá en el lago de fuego. Así es. Ahora usted es de Cristo y usted va a estar en la eternidad con Cristo en las calles de oro con Jesús, que le amó y dio su vida por usted. Imagínense cuánto le ama. ¿Qué hizo el diablo por usted? Que no sea chavarlo hasta la médula y engañarlo hasta los ojos para después llevárselo enjedado para el lago de fuego, achichajado por la eternidad allí. Qué tremendo amiguito ese, ¿verdad? Y mucha gente no quiere venir al Señor Jesucristo para que tengan vida. Ser esclavo de Cristo, hermano, es como 700 millones de veces trillones, cuando usted le quiera poner, mejor que servir al diablo. No tiene comparación. Es la vida eterna en Jesucristo. No es ser esclavo del diablo. Por eso es que la vida en Cristo es una vida liberada, hermano. Liberada del pecado. Y esa es la vida que el Señor Jesucristo pretende y quiere y enfuerza a que usted viva. Lo que llamamos la vida santificada. Muchas veces piensan que una vida santificada es una vida esclavizada. Haz esto y no hagas aquello. No, hermano. Una vida santificada es que usted está libre del pecado. Libre del vicio del pecado. Libre de la esclavitud del pecado. ¿Y qué mejor vida que esa? Que usted no tiene esclavitud de pecado ni vicio de pecado. Esa es la vida santificada, hermano. Muchas personas la piensan al revés, pero no es así. A eso vamos a hablar próximamente. Si el Señor nos permite, uno de estos domingos también, está en la serie también. Así que, si Cristo nos compró, ya no le debemos nada al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y si somos libertados del pecado, ¿para qué vamos a vivir en él? Amén. Si uno vive en el pecado es porque quiere. Y si hoy, amén, hay dos cosas. Si hoy como creyente estamos aquí y hemos comprendido bien esto, hermano, hay una decisión que tomar también. Si estamos esclavizados de pecado, de malas costumbres, el Señor ya rompió el lazo y la potestad y el poder de esas malas costumbres. Hará completamente su decisión. Usted ponga eso en las manos del Señor. Señor, rómpeme y libérame de todas esas cosas. Porque ya tú pagaste por ellas en la cruz, amén. Libértame, santifícame, libértame, porque yo me volví a esclavizar con estas cosas, sacarlo de ahí. Y segundo, si hoy aquí usted no ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador, hoy es el día, amén, para que venga y la sangre de Cristo que hablamos aquí, que nos limpie de todo pecado, venga sobre usted y lo limpie también, amén. Vamos a estar de bien, en nombre de Jesús. El Señor es bueno, hermano. Gloria sea el Señor. Y oramos en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias por ser bueno con nosotros, porque nos has dado, Señor, esta bendición de escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, quisiéramos que tú, Padre, escuches nuestra oración en pro de todos nosotros que somos tus hijos aquí. Los que somos tus hijos, Padre Santo, que pudiéramos haber caído, Señor, en esclavitud por acostumbrarnos, Señor, y desarrollar amor y apego por cosas que no nos convienen. Libértanos ahora, Señor, en esta hora. Aquello, Señor, que no te agrada, perdónanos y límpianos. Y haznos comprender primero que hemos sido desatados de ello, pero que si nos hemos vuelto a amarrar a ello, tú nos puedes libertar y nos puedes perdonar en esta hora. Y a ti vamos, Señor, en este día. Libértanos y perdónanos, Señor, de cualquier cadena y cualquier atadura que hubiéramos nosotros adoptado nuevamente, Señor. Y que tu Padre nos santifique por completo en este día. Que rompamos, Señor, por aquellas cosas que hay que decirlo, que amamos, pero que no nos convienen. Y que te amemos a ti, que paguemos el precio, que te amemos a ti, para que nuestras vidas sean realmente bendecidas y tú nos puedas utilizar como tú quieres. Bendícenos, Señor, en esta hora. Asimismo, Padre, si hubiera alguien aquí que no ha confesado a tu Hijo Jesús como Salvador, que no es salvo todavía, yo quisiera dar la oportunidad. ¿Habrá alguien hoy que quiera confesar al Señor Jesús como Salvador? Que no lo haya hecho antes, que diga, yo quiero confesar al Señor Jesús como Salvador para que Él me salve, para que la sangre de Cristo derramada en la cruz sea la que me salve en este día. Alguien que tenga que hacer esa decisión. Amén. Señor, Padre Santo, te doy gracias en pro de mis hermanos. Te pido ahora que esta palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz en nuestra vida, que la hagamos, la vivamos, y que ahora también, Señor, ministre a nuestro corazón y nos haga meditar en ella. Asimismo, Padre, ahora vamos a salir a la calle, bendícenos, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron estar hoy, bendice a los hermanitos también, Padre, que vamos a salir ahora a la calle. Cuídanos y bendícenos, dirígenos a través de todo, Señor, esta semana. Tráenos de vuelta aquí a tu casa a gozarnos, los hermanos en armonía. Martes, el jueves, Señor, dirígenos en todo, Padre Santo. Gracias, Padre. Te pedimos ahora tu bendición al salir y que nos cuides en el camino, Señor, hasta donde fuéramos, con la protección de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.